Les saludamos con mucho gusto en esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por estarnos acompañando y vamos con el resumen informativo en materia nacional. Dicta 92 años de cárcel al exalcalde de Iguala Guerrero, José Luis Abarca, por el delito de secuestro de integrantes del Movimiento Campesino Unidad Popular. Entre estos, su líder Arturo Hernández Cardona, quien fue localizado sin vida junto con otras dos personas. Implementa operativo la Guardia Nacional para atender el secuestro de 50 migrantes en Matehuala, San Luis Potosí. Algunas de las personas indocumentadas ya fueron localizadas.
Ya se encontraron a algunos, ya se tiene identificado el sitio. En fin, ya se está trabajando en eso. Hay un despliegue de la Guardia Nacional.
Apoya el presidente López Obrador la iniciativa para que sea la ciudadanía quien decida si los ministros de la Suprema Corte de Justicia deben ser elegidos a través del voto popular.
Si hay tiempo y está permitido por la ley, sería bueno, porque hay que informarle a la gente y todos tenemos que participar en limpiar, en moralizar, en purificar la vida pública.
La Secretaría de Marina destruye dos laboratorios clandestinos para elaborar droga sintética en el poblado Huejotita, en el municipio de Tamazula, Durango. Los teléfonos en cabina, sus órdenes, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes. Permítame comenzar con un servicio social que nos están solicitando. Se requieren donadores de sangre, de cualquier tipo de sangre, para Nora Judith Barajas Sandoval. Nora Judith Barajas Sandoval, quien se encuentra en la cama 316 del Hospital Regional Valentín Gómez Farías. Usted puede comunicarse para más detalles al siguiente número, 473-736-5149. Se lo repito, 473-736-5149. Donadores de sangre, cualquier tipo, para Nora Judith Barajas Sandoval, le reitero, internada en el Hospital Regional Valentín Gómez Farías, en la cama 316. Gracias de antemano en lo que nos pueda ayudar. Tengo también participación. Buenas tardes. ¿Qué saben ustedes? Que la CFE ya no entregará los recibos bimestrales para pago del consumo. Señor Jorge, y eso que es de clase mundial. No sé, señor Jorge, habrá que preguntar, no tengo ninguna notificación al respecto de que ya no vayan a entregar los recibos bimestrales, pero si no, igual puede usted bajar la aplicación de la Comisión Federal de Electricidad y ahí también puede tener acceso a su deuda o saber pues si hay efectivamente alguna deuda. Buenas tardes, no quiero ser ave de mal agüero. Si al Real Madrid lo golearon, imagina cómo le irá a tus aguilitas. Un fuerte abrazo a tu servidor, ingeniero Jesús Cervantes. ¿Qué pasó, ingeniero? No me le eche la sal. No me le eche la sal. Aguante, aguante. Ahorita precisamente estábamos hablando sobre el tema con un compañero y me decía, no, van a perder las Chivas. Y le digo, mira, yo creo que tú estás tan nervioso como lo estoy yo, porque por lo regular esos encuentros, esos partidos, y en una instancia como la de ahorita, Chivas América se pone, o sea, intenso. Yo creo que los que son Chivas y los que somos americanistas sí estamos asustados. Vamos confesándolo abiertamente, estamos asustados. Porque cualquier cosa puede pasar, se ponen siempre los juegos un poco más intensos, ¿no? El clásico, bueno, el rival que se tiene enfrente, la instancia en la que se juega para poder llegar, por supuesto, a la final, pues no es cualquier cosa, ¿no? Entonces, yo sí estoy nerviosa, la verdad, no le voy a decir otra cosa. Pero bueno, ok, sigo para relajar el nervio. Óscar Espinosa dice, hay que pedírselo a todos mediante una buena revisión médica, ya que hasta hoy es superficial y no se garantiza nada de seguridad, sino hay también un buen estudio psicológico a todos. Yo imagino que este certificado de aptitud para seguir manejando. Y también añade el señor Espinosa, los borrachines, que generalmente son jóvenes, también deben tener restricciones y también a las mujeres deben tener restricciones, ya que son nerviosas y enamoradas. Oiga, pero ¿eso qué tiene que ver con la manejada? O sea, estar enamorado, ¿en qué me afecta? Bueno, digo, no creo que viva uno por estar enamorada en una nube todo el tiempo, ¿no? En fin, no encuentro la relación, pero ok, ahí está su comentario. Hola, soy Luis Pérez. Esta restricción a mayores de 75 me recuerda aquel otro abuso del COVID, donde los ancianos no podían entrar a supermercados ni farmacias, que después de un mes recularon por absurdos. Nos dicen, buenas tardes, yo opino que es un tanto injusto decir que personas mayores causen accidentes. El que mató a jóvenes sobre López Mateos, el que mató a la pareja recién casada sobre Tepeyac, joven, etcétera, han sido personas jóvenes que van tomadas, drogados. Chequen estadísticas. Pues sí, sería interesante hacer, mire, una estadística de quiénes han generado la mayor cantidad de accidentes. Definitivamente, creo que eso se lo vamos a sugerir a mi compañero José Luis Escamilla. En otros comentarios, lo que dice AMLO de elegir a los de la Corte por voto popular, no sé si licenciado en Contaduría Pública, quiero pensar, LSP, y me declaro incompetente para ese tipo de elecciones. Imagínense la mayoría de ciudadanos qué va a saber de esas elecciones. AMLO dice puras tonterías. Sucede. Ah, no, perdón. Otro comentario. Se debe preguntar. El poder emana del pueblo, dice Francisca López. A ver, este servicio social ya lo habíamos pasado. Felipe Lomelí nos dice por su parte, no cabe duda que López ha instruido a la perfección a sus cómplices como el senador Armenta en cómo provocar y hasta inventar pleitos para hacerse las víctimas como el de la ministra Piña. De plano se necesita ser muy ingenuo para creerse tan infantil mensaje. Permítanme ir a la pausa comercial y ya regresamos con más información. Vayamos ahora con la información de inseguridad en la voz de mi compañero José Luis Escamilla. José Luis, bienvenido. Buenas noches.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Si te parece, comenzamos con esta historia de verdad trágica de lo que ocurrió en el municipio de Ayotlán. Figúrate tú esto. Resulta que Lidia D, tiene un hijo adolescente, que se involucró con una adolescente pero menor de edad. Ellos tienen una relación sentimental, él la embaraza a ella, o se embarazan, pues, iban a tener un bebé. Esto no le gustó para nada a la mamá, o sea, a Lidia D. Y le pidió ayuda a Juan Manuel A y a otras personas para que fueran a este domicilio en la zona centro de Ayotlán para, pues, llevarse o golpear a la hija, a la muchacha que estaba embarazada, ¿no? La señora no estaba de acuerdo con la relación y fue directamente a buscar a su nuera, por decirlo de alguna manera, para agredirla, para golpearla. Sale la mamá de la muchachita y dice, a mi hija no la vas a golpear. Se hacen de palabras y total que Lidia D, su cómplice Juan Manuel A y otras personas que no han sido detenidas, se llevan por la fuerza a la mamá. Se la llevan con destino a un cerro ubicado allá en el municipio de Ayotlán, donde la golpean, donde la atacan con lo que aparentemente son tijeras, y cuando la creían muerta, la semientierran con algunas piedras, la cubren parcialmente con algunas piedras. Policías municipales de Ayotlán que pasaban por el lugar se dan cuenta de que había una mujer ahí tirada, le ayudan, piden a los servicios médicos municipales y esta mujer se encuentra en estado grave de salud, hospitalizada, con vida, pero grave. Todo porque Lidia, pues no lidió, no pudo, Lidia no lidió, no pudo lidiar con esta situación. Y bueno, comienzan las investigaciones y es entonces que se conoce que los responsables habían sido Lidia y Juan Manuel. Fernando Juan Manuel, tiene tres nombres, Fernando Juan Manuel. Los dos son detenidos y son llevados ante un juez que es el que había otorgado la orden de aprehensión y decide vincularlos a proceso por el delito de feminicidio en grado de tentativa. Esta pareja, este hombre y esta mujer, son vinculados a proceso, se les dicta prisión preventiva oficiosa por un año por este intento de feminicidio. Pero imagínate tú, porque esta mujer no soportó o no quería que su hijo hubiera embarazado a un adolescente con la que no quería que tuviera relación, va y primero se quiere desquitar con la adolescente, termina atacando a la mamá y bueno, afortunadamente fueron detenidos y sigue la búsqueda de los demás responsables de estos acontecimientos. Si te parece, hablamos también sobre lo que ocurrió en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, donde el día de hoy fue localizado el cadáver de un hombre. Esto ocurrió luego de un reporte anónimo en 911, que informaba de que en una brecha de la colonia Potrero El Candado Estaba tirada en el piso una persona inconsciente. Llega la policía municipal, confirma que esta persona está aparentemente sin vida. Como marca el protocolo, se pide la presencia de los paramédicos, quienes certifican que el fallecido es un hombre de aproximadamente 30 años, que vestía una gorra, sudadera negra, pantalón de mezclilla y calzado deportivo en color azul. Los paramédicos determinan que tenía cuando menos 3 heridas de bala en la cabeza y que había sido atacado cuando menos unas 6 u 8 horas antes de haber sido encontrado ahí en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Fíjate, Meche, que habíamos tenido un par de días medianamente tranquilos. Desafortunadamente, pues este homicidio termina borrando por completo esta paz de la que se tenía en los últimos 2 días. Hablemos sobre otro asunto, Meche, que tiene un toque de jocoso o de anecdótico, más que jocoso, de anecdótico, y también de cierta gravedad, Meche. Resulta, hay un muchacho que se llama Johnny Montesana. Este muchacho se dedica a hacer una actividad que se llama parkour. ¿Qué es el parkour? Son muchachos que se dedican a hacer piruetas, marometas, acrobacias, utilizando mobiliario urbano. Así como lo escucho, ¿eh? Tienen una habilidad que haz de cuenta que son gatos. Sí, se suben increíble. A una barda de un brinco, caminan por el filo de una barda, saltan de azotea en azotea, se echan piruetas. De verdad, son unos acróbatas urbanos, por decirlo de alguna manera. El tema es que, como en todas las actividades de ese tipo, puede haber accidentes. Este muchacho, del cual yo no sabía su existencia hasta hoy, que se da a conocer este video en Facebook, Johnny Montesana, se le ocurrió ir a Palacio de Gobierno. Se para en la fachada de Palacio de Gobierno, que está sobre el andador Pedro Moreno, digamos que a un costado entre Palacio de Gobierno y la recaudadora 00 ahí en el centro, se sube a la fachada de Palacio de Gobierno. Están las ventanas, y tienen estas ventanas una especie como de marquesina. Seguramente tienen un nombre técnico, no lo conozco, pero imagínate que es una marquesina en una de estas ventanas. Estamos hablando que estaría aproximadamente a unos 3 metros de altura. Y la intención de este muchacho es brincar de esta marquesina a la siguiente, que está a cuando menos 2 metros de distancia. Es decir, era un brinco de 2 metros, que a todas luces podría parecer normal para una persona que se dedica a hacer parkour. Brinca de una marquesina a la otra, y es entonces cuando, al caer con los 2 pies en la otra marquesina, se desmorona. Estamos hablando que es un edificio muy viejo, Meche. Se desmorona la marquesina y él cae al piso. Habrá sido una piedra de aproximadamente 2-3 kilos la que se desprende de la marquesina y él aparte cae al piso. Ahorita en Palacio de Gobierno hay una especie de como de pendones. Me parece que son conmemorativos de los 200 años de la fundación de Jalisco como Estado Libre y Soberano. Y este muchacho, al momento de, imagínate, cae, pisa la marquesina, se desploma, se desmorona, y él cae al piso y no puede caer con los 2 pies porque está este pendón que lo atora. Entonces, pues se cae él, se mete un golpazo y aparte, pues daña este edificio patrimonio cultural. Ya hoy la Secretaría General de Gobierno informa que ha presentado una denuncia contra quien resulte responsable, que en este caso es este muchacho, para que responda por el daño que se le hizo al patrimonio como es Palacio de Gobierno. Ya se le dio parte también al Instituto Nacional de Antropología e Historia para que vayan y hagan una evaluación de los daños, a ver de cuánto es el daño de este edificio. No hay nada más ponerle cemento y rellenarle, Meche. Es un edificio que tiene que ser restaurado conforme marcan los lineamientos del INAH, para que pueda quedar como antes. Entonces, bueno, ya se presentó una denuncia. Obviamente es localizable este muchacho, todo el mundo sabe cómo se llama. Era un espectáculo, Meche. Ya había varias personas congregadas viendo cómo este fulano decía: voy a lanzarme, hasta que lanzó y el edificio tal cual lo escupió, cayó en el piso este muchacho y con un pedazo de piedra de cantera a un costado de él. Así que ya se presentó esta denuncia y seguramente será buscado para que pague por este daño que le hizo al Palacio de Gobierno.
Sí, lo vi.
Sí, no, fue un golpazo el que se dio.
Sí, se dio un trancazazo que dije, ¡ay!, hasta a mí me dolió.
Que afortunadamente fue a esta altura, Meche. Dicen los que saben que una caída a partir de los 4 metros ya compromete tu integridad, porque a partir de los 4 metros ya caes con la cabeza. Entonces, pudo haber sido mucho peor para este muchacho, y afortunadamente todo queda en dineros. Ojalá tenga para reparar ese tema, porque no es cualquier cosa la reparación de un inmueble de este tipo, que es cantera, que tienen que revisar que sea la misma veta de la cantera. Uh-huh. Es decir, no es enchírame otra. Hay que tener precaución con la forma en la que se restaura este edificio, y pues a todas luces se sabe que fue este muchacho por andar haciendo parkour.
Es un edificio histórico, ¿no? Además.
Por supuesto.
Bueno, cuando nos animamos a Que es ni de un escalón al otro brincamos.
No, si depende subir las escaleras con el pasamanos, está en China, imagínate brincar eso, hombre.
No, ya me quiero ver ahí. Gracias, José Luis.
Hasta luego, buenas noches.
Hasta luego, buenas noches, José Luis Escamilla, con la información. Y bueno, vámonos hasta, demos un salto mortal, bueno, no mortal, un salto bastante lejano hasta la Ciudad de México con Arturo García Caudillo, porque dio a conocer al presidente de la República que localizaron algunos de los 50 migrantes, estas personas que viajaban en un autobús. Usted recordará, un grupo armado secuestró a 50 personas que viajaban en un autobús, en su mayoría migrantes, así como a dos operadores de la unidad. La información es que, de acuerdo con la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos, el autobús fue interceptado en Matehuala, sobre la carretera 57 en San Luis Potosí, conocida por la presencia de bandas criminales. Los indocumentados habían salido desde el pasado domingo de Tapachula, Chiapas, hacia la Ciudad de México, donde contrataron un autobús de turismo del estado de Tlaxcala. Supuestamente pararían en Monterrey, en donde fue hallado el vehículo, pero sin sus ocupantes. Pero el día de hoy el presidente de la República señaló que ya habían localizado a algunos de ellos. Te escuchamos, Arturo. Bienvenido.
Gracias, Mercedes. Nuevamente me da gusto saludarles. Y el presidente no aportó mucha más información de la que había en realidad, excepto el dicho de que algunos ya fueron localizados, pero no dijo cuántos. Escuchemos al primer mandatario. Si me echas la mano, Mercedes, por favor.
Se está atendiendo lo de el secuestro de migrantes en Matehuala. Se informó ayer, ya se encontraron a algunos, ya se tiene identificado el sitio. En fin, ya se está trabajando en eso. Hay un despliegue de la Guardia Nacional y esperemos pues rescatarlos. Originalmente se habla de 50 y son los transportistas de los choferes, pero estamos en eso y ya no podemos decir más por razones obvias, pero se está trabajando y hay bandas que se dedican a eso, a secuestrar. Está atendiéndose el problema y yo espero pues tener la información pronto.
Pues ahí está el presidente Andrés Manuel López Obrador, que aprovechó eso justamente para hacer un nuevo llamado a los migrantes, tanto centroamericanos como sudamericanos, que han o que están incluso en la frontera de Chiapas, de la frontera sur de nuestro país, esperando a cruzar, pues para que no se dejen enganchar por coyotes. Hay ya mecanismos que realmente no existían antes para solicitar la visa humanitaria o la de refugiado político a través de internet o incluso en las embajadas de los Estados Unidos en los países de origen de estas personas, de estos posibles migrantes. Entonces, el presidente López Obrador hizo un nuevo llamado a que no se dejen enganchar, que no paguen ni 4, ni 5, ni 7, ni 8 mil dólares o hasta 10 mil dólares, que es lo que suelen gastarse en todo este proceso para querer llegar a los Estados Unidos, porque además no los van a dejar pasar, los van a dejar ahí atorados en la frontera o los van a deportar de plano a sus países. Hay que recordar que el gobierno de los Estados Unidos otorgó primero 30.000 visas para ciudadanos venezolanos, luego otras 30.000 para ciudadanos de Nicaragua, Haití y Cuba, y otras 100.000 para ciudadanos de Guatemala, Honduras y El Salvador. Así es que pues aparentemente habrá suficientes y es más seguro llenar un formato por internet o en la misma embajada de los Estados Unidos solicitando la visa para no exponerse a justamente a estas situaciones de secuestros y de desapariciones forzadas, mi querida Mercedes.
Muchísimas gracias, Arturo García Caudillo.
Al contrario, buenas noches, ahora sí.
Buenas noches, ahora sí, efectivamente, gracias. Tengo un servicio social antes de que nos vayamos a la pausa comercial, es otra solicitud de sangre. En este caso, solicitan dos donadores de plaquetas de tipo B negativo para la paciente Gloria Arana Daniel, quien se encuentra internada en el Hospital de Especialidades Centro Médico de Occidente en la cama 7121. Repetimos, dos donadores de plaquetas de tipo B negativo para la paciente Gloria Arana Daniel, internada en el Hospital de Especialidades del Centro Médico de Occidente en la cama 7121. Los interesados en apoyar pueden comunicarse, por favor, con Roberto Robles al 3321-06-89-91. Repito, 3321-06-89-91. Gracias de antemano también si puede ayudarnos a asistir con esta solicitud de donadores de plaquetas de tipo B negativo. Nos vamos a la pausa comercial, al regreso a los deportes. Socio, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Meche? Muy bien. ¿Y tú?
Pues yo le decía al auditorio que nervioso.
Ah, caray.
Pues sí, sí da nervio. Porque, digo, no es cualquier partido, la instancia, el rival.
Es que
mañana.
Me estás hablando como águila.
Como águila.
Ah, bueno, ya entiendo, ahora sí, no, con razón.
¿Cómo hablan las águilas?
Sí, pues más o menos, ya entendí. Bueno, sí, sí, digo, cada quien trae sus preocupaciones, ¿verdad? Y hay quienes traemos unas preocupaciones más serias, pero pues sí va a estar.
No subestimes mi preocupación deportiva.
Va a estar buena la serie.
Sí.
Confronta, fíjate, ya de entrada, confronta a los dos equipos más populares del fútbol mexicano, los dos más ganadores, y se anuncia lleno hasta arriba.
Arribotota
en los dos escenarios. Sí, porque se agotaron los boletos. Hoy dan el reporte, ahorita en el transcurso en la tarde, que ya se agotaron los boletos para el juego de vuelta, que va a ser el domingo en el Estadio Azteca. Boletaje agotado. Y ya desde ayer también se agotó el Estadio Akron. Entonces va a ser una buena serie, se esperan buenos partidos.
Pero bueno, hoy por lo pronto también un clásico norteño.
Así es. Clásicos, los cerillos, diría don Nacho Trelles.
Ándele,
que descanse. No, pero exacto. Sí, con dos clásicos, las semifinales, así es que son semifinales de lujo las que tenemos en este torneo de clausura, salud, de la Liga MX. Bueno, para ir por partes, ¿qué te parece? Y vamos a iniciar porque hay en estos momentos un partido y es la ida de la final de la Liga de Expansión, y ya va ganando el Tapatío, filial de las Chivas del Guadalajara, le está ganando 1-0 al conjunto de Morelia. Este partido se disputa allá en el Estadio Morelos de la capital michoacana. Anotación de Juan Jesús Brígido con un tiro desde fuera del área al minuto 15, y el equipo del Tapatío, pues, de visitante, y ya está derrotando 1-0 al Morelia cuando entramos a la recta final de este primer tiempo. Pues podría ser importantísimo que se traiga una ventaja para el juego de vuelta que se va a disputar el próximo sábado aquí en la casa del Tapatío. Entonces, por lo pronto, Tapatío 1, Morelia 0 goles. Y le recuerdo que esta noche a las 21 horas, allá en la Sultana del Norte, efectivamente, Tigre recibe al Monterrey en una edición más, pero del clásico norteño. También el boletaje se agotó y se espera un lleno hasta los topes en el Estadio Universitario de Nuevo León. Respecto al juego de mañana, el que será el de la ida en estas semifinales, ya las Águilas arribaron aquí a la capital de Jalisco. Dicen los seguidores del conjunto americanista que le van a ir a llevar serenata al hotel donde va a estar concentrado, pues ya lo veremos. Y el equipo entonces del América, listo para enfrentar a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Hoy habló el técnico del rebaño, me refiero a Paunovic, al entrenador precisamente del Guadalajara, y vamos al reporte precisamente de Martín Navarro Vázquez, nos presenta la información. Adelante.
Gracias. Pues de cara al compromiso de mañana, donde el Guadalajara recibirá al América en la ida de semifinales, hoy habló, después de la práctica del equipo rojiblanco, el técnico serbio Veljko Paunovic. Habla de varios temas, uno de ellos, al recordar aquella goleada de América sobre Chivas en el torneo regular, indica que su equipo aprendió la lección, que es un equipo totalmente diferente pero que tendrá que hacer una auténtica obra de arte para ganar. Este es Paunovic.
Sí, completamente estoy convencido de que nosotros hoy somos mejor equipo de lo que éramos en aquel momento cuando América nos dio una lección aquí en casa. Y con ese aprendizaje no solamente llegamos ahora, sino que llevamos todo el torneo hasta el final buscando mejorar y alcanzar el nivel adecuado para poder competirles. Y creo que ahora, a esta altura, estamos en el mejor momento posible para enfrentarnos a un rival tan difícil, un partido que más allá de que es un partido de la liguilla y para nosotros una posibilidad de llegar a la final, es un clásico de México, por lo tanto eso añade a la presión y a la importancia, ¿no?, para todos. Pero estoy convencido de que el equipo está mejor que nunca. Es muy importante no conceder, tener la energía muy bien enfocada hacia cosas puntuales que sabemos que van a pasar en el juego, controlar bien las emociones, buscar que nosotros en casa, buscar la victoria desde luego, ser contundentes, ser fuertes.
Ahí lo que menciona el técnico del Guadalajara. Chivas cerró entrenamientos el día de hoy con ciertas interrogantes para el once inicial de mañana, pero todo apunta a que Isaac Brizuela y el Pollo Briseño repetirán en la formación. Es el reporte, gracias y buenas tardes.
Muchísimas gracias a Martín Navarro por esta información de las Chivas del Guadalajara. En el fútbol internacional, el rey ha muerto, vive el rey, y es que el Manchester City nulificó hoy por completo al Real Madrid y consiguió su clasificación a la gran final con un aplastante triunfo de 4-0. En el juego de vuelta de semifinales, con doblete de Bernardo Silva, autogol de Eder Militao y anotación de Julián Álvarez, para ganar de esta manera 5-1 en el marcador global. El Real Madrid se va con amargo sabor de boca tras no haber podido refrendar el título en este torneo de clubes, el más importante de la UEFA. Al respecto, las palabras del técnico de los merengues, Carlo Ancelotti.
Hemos jugado contra un rival que esta noche ha merecido de ganar, porque ha jugado con más intensidad, con más calidad en la primera parte, ha tomado ventaja y desde ahí ha construido el partido para llegar a la final. Han sido superiores hoy como hemos sido superiores nosotros el año pasado. Esto, llegar a una semifinal de Champions, esto te puede pasar, que encuentra un rival muy fuerte, que tiene una buena dinámica y que pierde el partido.
Le han preguntado a Emilio Butragueño por su futuro.
En la pelea por el título, el Manchester City, que dirige Pep Guardiola, enfrentará el próximo 10 de junio al Inter de Milán en Estambul. La gran final entonces, Manchester City, que hoy realmente borró, aplastó al Real Madrid ante el Inter de Milán. La Asociación Uruguaya de Fútbol presentó hoy al argentino Marcelo Bielsa como nuevo técnico de la selección charrúa en el Estadio Centenario. El Loco Bielsa, de 67 años, será el responsable del equipo uruguayo durante su proceso eliminatorio para la Copa del Mundo 2026. Debutará en la fecha FIFA de junio ante rivales por confirmar. Y pasando a otras cosas, le comento que con la molestia porque no hay apoyo de parte de la CONADE, regresó hoy al país el equipo mexicano de nado artístico, luego de su gran actuación allá en el Mundial de Egipto, donde ganó 3 preseas de oro y una de bronce. Una de las competidoras, Jessica Sobrino, dice que urge el apoyo porque las entrenadoras no tienen sueldo. Así lo comentó.
Federa no nos pagó el viaje, los que nos pagaron el viaje fueron Carlos Slim y Arturo Elías. Tenemos becas desde enero, no percibimos nada de becas, y bueno, fuera de eso, las entrenadoras no tienen sueldo, no han recibido nada. Tenemos una de nuestras entrenadoras que tiene 11 meses sin cobrar. Lo que nos preocupa realmente son los sueldos de las entrenadoras y todas las competencias que vienen.
Pues siguen preocupadas, o sea, los logros ahí están, y recuerde usted las palabras del presidente, que salió a desmentir todas las versiones que había al respecto, porque dijo que 6 de estas competidoras eran apoyadas por la Sedena. Sí, pero no para los viajes y todo esto, y además son 14 las competidoras. Haga de cuenta que usted patrocina a 6 de un equipo de fútbol, y para que juegue el equipo de fútbol se necesitan 11, ¿verdad?, como mínimo. Entonces, bueno, ahí las cosas, es una lástima realmente lo que está sucediendo, y más cuando intentan desmentirse. Y lo que piden las clavadistas es que la Comisión Nacional del Deporte dé la cara y sobre todo le restituya las becas que le daba anteriormente o los apoyos que brindaba para las diferentes competencias, porque no todo queda ahí. En clavados también se cuecen habas, y es que después de manifestar la intención de subastar sus medallas para costearse el viaje a sus próximas competencias, Las clavadistas, la tapatía Alejandra Orozco y Gabriela Gundes, recibieron cortesías de Aeroméxico. Bienvenidas a bordo, nuestro siguiente destino es el Campeonato Mundial de Natación en Japón. Es un orgullo acompañarlas a poner nuevamente el nombre de México en lo más alto, señala la publicación que ambas subieron a sus redes sociales. Digo, qué bueno que ya salió otra empresa a apoyar en este caso a estas clavadistas, pero creo que no es papel de las deportistas de alto rendimiento estar mendigando los boletos o aquí o allá, o que cada que hay una competencia pues tengan que levantar la voz porque no hay recursos, y que después cuando se trata aclaran a medias y salen a exhibir situaciones ahí que a final de cuentas pues no son tan claras, que digamos. Lo cierto es que queda de manifiesto entonces falta de apoyo para los deportistas de alto rendimiento aquí en nuestro país. Ya para finalizar, le comento que debido a las intensas lluvias se canceló el Gran Premio de Emilia-Romagna, sexta fecha de la temporada de Fórmula 1, que debía celebrarse el próximo fin de semana en el circuito Enzo y Dino Ferrari de Imola, Italia. Varias poblaciones de la región están inundadas por el desbordamiento del río Santerno, por lo que varios pilotos, entre ellos el mexicano Sergio Checo Pérez, enviaron mensajes de apoyo a los afectados, y la escudería Alfa Tauri inició una campaña de donación para las localidades de Bolonia y Faenza. Bastante fuertes las lluvias por allá en esta parte de Italia, y esto lleva a la cancelación de la sexta fecha de la Fórmula 1. Aquí lo más seguro es que se vaya a reprogramar. Falta que se diga cuándo se va a correr este Gran Premio de Emilia-Romagna. Los deportes que tenemos por el momento. Muchas gracias, Meche, y continuamos contigo.
Muchas gracias, Manuel.
Hasta luego.
¿Me pasas esas llamadas,
sí,
por favor?
Sí, cómo no, claro.
Gracias.
¿Alguna otra cosita?
Un cafecito, una botanita.
Porque me gusta la familiaridad aquí con la que platicamos a esta hora y todo. Muy bien.
¿Cuál debe de ser? Gracias, Manuel. Hasta que descanses. Luego. Bueno, ya aquí tengo la participación, parte de su participación. El señor López dice: qué desgracia que llegó MC con Alfaro. Lemus y el títere de los dos Frangé llegaron nada más a robar a la gente. Son una bola de abusivos. Agustín Sánchez Robles dice: a los ministros de la corte los escogen los partidos políticos, por eso son anacrónicos y muy corruptos. No solo debería elegirlos los ciudadanos, sino que además deberían ser controlados y castigados cuando muestren ser deshonestos por otro organismo nacional. Señor Raúl Dueñas Villaseñor, muchas gracias, le mando un fuerte abrazo. Qué bueno que disfrutó hoy a Enya, la cantante, esta cantante que tiene una voz espectacular. Genaro Torres dice: sobre el tema de San Rafael, que graben a los policías con sus celulares por autoritarios y represivos, y que acudan a la mañanera a enseñársela al presidente. Gracias por sus comentarios, tengo que ir a la pausa. Retorno. ¿Qué le parece si vamos ahora con información de mi pasaje? Y esa la tiene para usted mi compañero José Luis Jiménez Castro. Adelante, Huicho.
¿Cómo están, Meche? Muy buenas tardes. Pues como todos sabemos, el pasado último del mes de abril cerró registros el programa Mi Pasaje de la Secretaría de Asistencia Social del Gobierno del Estado. Cerca de 50,000 nuevos beneficiados quedaron registrados, los cuales se integran a los que ya anteriormente había, haciendo un gran total de 140,000 beneficiados, ¿sí? Seguramente usted se preguntará, bueno, y para los que no pudimos anotarnos, bueno, déjeme comentarle que hoy platiqué con Óscar Pérez, el director de programas estatales del Sistema de Asistencia Social, y si bien señala que no habrá nuevos registros, no por lo menos en estos próximos meses, por lo menos en este año, ¿sí? Pues sí corre la posibilidad de que personas que vayan dejando el programa de Mi Pasaje, es decir, estudiantes o personas adultos mayores, dejen su lugar a nuevos beneficiarios. Él así lo explica. Escuche usted.
No temo que se contamine. Mira, de entrada te puedo decir que los 140,000 jaliscienses que hoy gozan del beneficio, yo los invito a que estén bien al pendiente y mantengan su registro en el padrón, ¿no? Uh-huh. ¿En qué medida vamos a poder meter nuevos beneficiarios? Bueno, en la medida de que espacios se vayan liberando. ¿Qué quiere decir esto? Que estudiantes que dejan de ser estudiantes dejen su espacio, los propios adultos mayores, que bueno, es el sector, digamos, más vulnerable de o susceptible de poder tener decesos. Pues también los adultos mayores que van falleciendo, sí, desafortunadamente.
Señala que en el pasado registro del programa Mi Pasaje se entregaron en su totalidad 730 boletos a cada uno de los beneficiados, es decir, adultos mayores, jefas madres de familia y personas con discapacidad, exceptuando a estudiantes a los que en agosto se les darán nuevos pasajes. ¿Y ellos por qué? Porque bueno, hay que recordar que se les entrega este apoyo tomando en cuenta los ciclos escolares, ¿sí? Pero salvo estudiantes, todos los demás, adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres madres de familia, ya tienen la totalidad de los boletos, que se repartieron 730 en dos carpetas, digámoslo así. Si se le acaba la primera y cree usted que nada más le dieron 350, 320, no, utilice también el segundo monedero, donde también habrá dinero. Y reitero, por el momento no habrá nuevos registros del programa Mi Pasaje, salvo, digo, como ya lo comentó, ya lo explicó el funcionario, salvo personas que vayan dejando, estudiantes, por ejemplo, que ya dejen la escuela, que ya se graduaron, o adultos mayores que hayan fallecido en los próximos meses. El reporte que te tengo, Meche, gracias, muy buenas tardes.
Muchas gracias, José Luis Jiménez Castro, por la información. Y le doy a conocer que estudiantes del CUCCH finalizaron el plantón en la sede de la normal tras llegar a acuerdos con autoridades de la UDG. Les prometen mejorar las instalaciones, reforzar la seguridad de los campus y el cambio a la sede de Belénes de forma paulatina. Concluye pues entonces el plantón en la sede de la normal. Y hoy, 17 de mayo, se conmemora el Día Mundial de la Hipertensión, a fin de concientizar, prevenir, diagnosticar y controlar dicho padecimiento que constituye el principal factor de riesgo de enfermedades cardiocerebrovasculares. Este es un trabajo de mi compañero, Ricardo Camarena.
Le dicen el asesino silencioso. Se trata de un padecimiento que afecta a decenas de millones de mexicanos y no lo saben. De no ser controlado, puede provocar severas enfermedades cardíacas, generar accidentes cerebrovasculares y hasta problemas renales. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Hipertensión Arterial, una fecha para generar mayor conciencia en torno a esta enfermedad que puede tener un desenlace fatal. El dato es contundente. De acuerdo con cifras oficiales, el 25% de la población del país padece hipertensión arterial. Uno de cada cuatro mexicanos sufre la enfermedad y lo más delicado es que la mitad de ellos lo ignora. Y lo ignora porque no es un asunto que tengamos presente. Esto señalaba en entrevista con Canal 11 Juan Carlos Andagaray, médico del Instituto Mexicano del Seguro Social.
La toma de la presión arterial debe ser frecuente cuantas veces sea necesario, porque es la estrategia para poder darme cuenta si yo tengo algún problema o estoy a punto de entrar a algún problema como este. Así como vamos con el odontólogo, con el oftalmólogo, así como llevamos a nuestros hijos a chequeo regular con el pediatra, también somos adultos, tendríamos que estar regularmente tomándonos la presión arterial, aunque no tengamos ese antecedente.
Es una enfermedad que, en principio, no presenta mayores síntomas. No duele, no afecta el desarrollo de nuestras actividades, pero poco a poco, de manera silenciosa, se agrava. En este, como en otros padecimientos, los síntomas comienzan a tornarse evidentes cuando la presión arterial es ya muy elevada. Así lo reconoce en entrevista con Excelsior la doctora Ana María Bustamante.
Tristemente, la población en general piensa que si no tiene ningún tipo de síntomas, no le duele la cabeza, no tiene alguna molestia, las cosas pueden estar perfectamente normales, cuando no es así en realidad, ¿no? Nadie vamos al médico, nadie suele acudir al médico para ver cómo estoy, cómo me siento, si voy bien, si tengo que hacer un alto, tengo que revisarme, tengo que hacer un chequeo. Finalmente, si tú le comentas a alguien, fui al médico, lo primero que te dice es, ¿te sentiste mal? ¿Tienes algo? ¿Te duele algo? ¿No? Pero no, la población no tiene el hábito de decir, bueno, me siento bien, pero quiero saber que estoy bien y que voy bien. Me voy a hacer mi regalo de cumpleaños, mi regalo de Navidad. Quiero saber cómo está mi estado de salud.
El Instituto Mexicano del Seguro Social explica que la hipertensión se presenta en las arterias que comienzan a mostrar rigidez. Esto dificulta el flujo de sangre y, en consecuencia, el corazón tiene que trabajar más para hacer llegar la sangre a todo el cuerpo. Este esfuerzo adicional puede provocar infartos, embolias, insuficiencia cardíaca, arritmias y ensanchamiento del corazón. En entrevista con Azteca, habla al respecto Enrique Díaz, médico del Hospital Siglo XXI.
Al incrementarse las cifras de presión arterial, la sangre obviamente traduce un empeoramiento de la función de cada uno de los órganos que irrigan las arterias, provoca a diferentes órganos un daño muy importante.
Existen hábitos y factores que contribuyen al incremento de la presión arterial. El médico Anda Garay, médico del Instituto Mexicano del Seguro Social, los enumera.
Confluyen una serie de factores que favorecen el incremento de la presión arterial. Ya hablamos de la alimentación, ya hablamos de no hacer ejercicio, ya hablamos de la edad, ya hablamos de también la carga genética. Es decir, no le puedo atribuir a esos pacientes una sola causa, sino son un grupo de factores, por la etnia también, que confluyen en el paciente que no se cuida generalmente, que tiende a tener sedentarismo, una mala alimentación, y finalmente esa vulnerabilidad se manifiesta como hipertensión.
La tendencia, de acuerdo con los especialistas, preocupa. De las personas que saben que tienen este padecimiento, solo el 30% se cuida, solo el 30% se monitorea y realiza un cambio de hábitos. Y no solo eso, es cada vez más la gente joven la que comienza a presentar esta enfermedad. Algunos de los síntomas asociados con esta enfermedad son los dolores frecuentes de cabeza, alteraciones en la visión, náuseas, vómito, falta de aire e incluso sangrados nasales. En esta, como en el resto de las enfermedades, el tiempo juega un factor fundamental. La detección oportuna puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Por ello es importante monitorear con frecuencia nuestra presión arterial con el fin de conocer cuáles son sus valores y en esa medida tomar cartas en el asunto. ¿Y usted ya se revisó la presión arterial? Notisistema, Ricardo Camarena.
Gracias a Ricardo Camarena por esta pieza informativa y saludo a mi compañero Arturo García Caudillo allá en la capital de la República, porque, bueno, así como les ha llamado el presidente de la República, algunas corcholetas o algunas corcholatas menores se quejan del trato inequitativo que les están dando. Te escuchamos, Arturo, adelante.
Gracias, Mercedes, nuevamente me da gusto saludarles. Y es que hoy Gerardo Fernández Noroña, el vicecoordinador de los diputados del PT, que es, digamos, la quinta corcholata después de Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Ricardo Monreal, pues bueno, él aparece hoy en una encuesta del País en el tercer lugar después de Claudia Sheinbaum y de Marcelo Ebrard, por encima, repito, de Ricardo Monreal y de Adán Augusto López. Entonces, él hoy salió a dar conferencia de prensa reclamando más bien el trato del presidente de la República, porque dice que aquí no hay equidad, que no hay paridad, que no lo está tratando igual, que menciona a cuatro, que cuando se reunieron con los senadores a él no lo invitó, y que le parece que el trato que le está dando el presidente de la República es injusto. Sin embargo, él dice, no quiere nada, no, lo único que quiere es respeto. Escuchemos a Gerardo Fernández Noroña.
Que hace bien el compañero presidente cuando dice no deben tenerle miedo al pueblo, que el pueblo elija al Poder Judicial. Pues yo digo lo mismo, no le tengamos miedo al pueblo y que el pueblo elija la candidatura de nuestro movimiento a la presidencia de la República. Si me parece que es lo más sensato, me parece que es lo más democrático, me parece que no da lugar a discusión. Hay compañeros que han planteado piso parejo. Es un eufemismo para decir que hay un proceso que favorece a una de las personas que aspiran, que están volcados desde los gobiernos de los estados. Y yo no me he quejado, yo no estoy planteando piso parejo.
Arturo.
Sí, ahí está justamente Gerardo Fernández Noroña, pero bueno, faltaba la parte en la que decía exactamente qué era lo que no estaba reclamando, y que era justamente que los gobernadores o que alguien le diera trato especial, que a él le molestaba simplemente, y eso fue un reclamo directo al presidente López Obrador, en el sentido de que no lo está tratando igual que a las otras corcholatas. Y por su parte, Ricardo Monreal hoy anunció que si la encuesta que va a definir quién será el candidato de Morena la hace el propio partido, él no lo va a entrar. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
Que descanses, Arturo. Muy buenas noches. Gracias. Y bueno, creo que ya se fue a descansar. Y usted también, descanse, que tenga un sueño reparador. Y si nos lo permite, aquí estaremos de nueva cuenta con usted, el equipo de Metrópoli al Día, despuesito de las 6 de la tarde. Gracias, Bere. Gracias, Chino. Soy Mercedes Altamirano. Muy buenas noches.